Bueno, allí estaba tocando Tupano y medio como se presentan, digo, estamos presentándolos a la gente, allí un muy breve resumen de la historia, pero bueno, ya los tenemos aquí en el piso, es una familia más grande que los que están aquí, que de un nombre, de un conjunto, derivó en un nombre que tiene que ver con lo que le pasó aquel año 91, cuando un tren se llevó puesto el auto que iban y por milagro quedaron vivos. Y bueno, nobleza obliga, ¿no? Si te salvan la vida de esa manera, tenés que cambiar el nombre. Le pusieron Tupá Noy, que viene a ser Tupá, sabemos que es Dios en guaraní, y es como bendición de Dios. Esto pasó en el año 91, ya han pasado, Darío, ¿cuántos años pasaron?
27 años.
27 años. ¿Vos ibas en el auto? Iba Juan Domingo, Alfredo Balmaceda,
Mónica Alejandra, que es la voz del grupo, y el chofer. Cinco íbamos en el auto.
Y el chofer cruzó la barrera.
Claro, sí. Nosotros íbamos por la ruta 7 y bueno, íbamos a una bailanta y un poco apurado, que nos, llegaba la hora para la otra presentación, y entonces el hombre vio que la barrera estaba baja. Y papá le dijo, la barrera está baja, pero él igual se montó sobre las vías porque él vio a la mano izquierda que el tren estaba estacionado, pero el que nos agarró a nosotros, el que venía al lado derecho, del otro lado. Y ese fue que nos arrastró.
¿Cuánto lo llevó?
Y aproximadamente, lo que dicen los bomberos, 50 metros más o menos.
Nada.
No me acuerdo nada. Sí, el leve recuerdo que tengo es cuando, yo tuve 14 puntos en la cabeza. El leve recuerdo que tengo es cuando estoy en el pasto así, que me ven con una imagen, y que Alfredo me toca la mano así, me aprieta la mano, mi cuñado, ¿no? Es como que estoy acá, estamos acá, nos salvamos. Eso me acuerdo tan solamente. Y después en el hospital, que estuve en Aedo, en el hospital de Aedo ahí, que mamá me hacía una seña con el dedo así, que estaba todo bien, y me apuntaba así para arriba con el dedo también, que estaba todo controlado por Dios. Y entonces eso, y ahí me iba de nuevo, después volvía.
Darío, espera, aquí está, Alfredo Balmaceda, son todos parientes acá, todos acá están, todo es un lío bárbaro. Pero bueno, Alfredo, vos sos histórico, como Darío, falta tu suegro, que es Juan Domingo, que es tu papá, a su vez hijo de un músico.
Que es el más histórico que el todos.
¿Tú tuviste un abuelo músico también?
No, desde papá nace, nosotros somos tres generaciones
de músicos. Nace.
De ahí nace.
Bueno. Generalito, vos no estabas, no habías nacido.
No, nací.
¿Vos qué edad tenés?
Yo tengo 15.
15.
Claro, en 2003 nací, así que ya.
Yo no te conocí tocando, ¿no? El bandoneón.
No, el acordeón.
¿El acordeón?
Sí, el bandoneón tocó hace un año más o menos.
Ah, cambié así, claro. Mañana voy a tocar la flauta otra vez.
Sí.
¿Y vos, Adriel?
Yo tengo 24 años y, bueno, obviamente tampoco no estaba, nací 3 años después, en el 94. Pero bueno, creo que los dos nos sentimos parte de eso también, porque si no, no estaríamos acá, ¿no?
Bueno, y el tema es, ¿ustedes eran religiosos o allí se profundizó el tema religioso?
Nosotros, allí se profundizó el tema cristiano nuestro. Ahí fue un despertar a esto, ¿no? De decir, tuvimos un accidente. Miramos atrás del auto, abrimos el capó del auto, atrás estaba el acordeón intacto.
¿Lo tiene ese acordeón?
Sí.
Yo aprendí con ese acordeón.
Genaro aprendió con ese acordeón. Y entonces nos dimos cuenta de que hubo un milagro de Dios y que se tenía que entrelazar las cosas, ¿no? La música...
¿A quién se le ocurrió eso?
Bueno,
a tu papá, a tu mamá,
no,
¿a quién?
A mí se me ocurrió.
¿A vos se te ocurrió?
Sí, a mí se me ocurrió.
¿Vos eres chico?
Y sí, yo tendría 23 años más o menos. Y después me siguieron Alfredo, me siguió Mónica, mi hermana, bueno, mamá y papá, un año más o menos.
Juan Domingo les venía más atrasado.
Y eso que él tuvo el accidente con nosotros también, ¿viste? Pero hay veces que, bueno...
Espero que el chofer se haya convertido.
No, el chofer no está en el cristianismo así como nosotros, ¿no? Hace mucho que no lo vemos, pero él... Él no tomó bueno, este pero, camino.
¿Y por qué tomaron el camino evangélico y no otro? ¿Como ya estaban, tenían conocimiento?
Sí, nosotros ya estábamos yendo, pero como quien dice, viste, medio creyente lento, nomás medio así a los costados, como quien dice. Viste que muchas veces uno recibe un llamado de parte de Dios con la mano derecha, como quien dice, ¿no? A través de decirle, bueno, mirá, un mensaje así como este, un mensaje bíblico, pero bueno, uno le va llevando medio de costadito nomás. Pero
otra cosa que me llamó la atención es que tiene una relación buena con católicos, adventistas, con todos, ¿no?
Sí, nosotros, gracias a Dios, somos muy abiertos. Tomamos una frase bíblica donde Jesús estaba con sus discípulos y viene uno de ellos y le dice, mirá, al otro lado de la isla están predicando, hablando de tu palabra, ¿qué hacemos con ellos? Y Jesús le dijo, déjenlo que prediquen, si no están en contra, están a favor. Entonces, por eso mismo, nosotros grabamos canciones de Julián Cini, que es un sacerdote católico.
¿Han grabado con Cini, no? Julio Cáceres,
sí,
han grabado.
Sí, grabamos con él y, bueno, varias interpretaciones, de, por ejemplo, de la Iglesia Católica, también Pescador de Hombres, tú
qué
has
lindo.
Venido a la orilla.
Se canta la misa eso,
claro, sí. Eso lo grabamos también. Entonces, nosotros tratamos de hacer esto, ¿no? De poder difundir esperanza, paz, fe en Dios y tratar de unirnos, no dividirnos.
Bueno, han andado por Europa y por todo el país.
Sí, gracias a Dios, Tupanoy ahora estamos realizando, si Dios quiere, una propuesta con unos empresarios para ver si podemos ir a Miami. En Europa estuvimos, en 16 ciudades de Alemania estuvimos nosotros. 16 ciudades donde, mirá, el chamamé, es decir, escuchaba Mercedita, alguno que por ahí que sabían. Pero nosotros llevamos, como correntino, en Suiza también estuvimos, en Builak, Suiza, en Holanda, jamás, Bélgica también, y bueno, y acá en Uruguay, en Paraguay, y ahora nos vamos una girita acá por Valdivia.
Ustedes son de Alvear, las tierras de Isaco, ¿no?
Exactamente, Isaco Aibol, el patriarca del chamamé.
Estamos hablando de corriente para el lado del Uruguay.
Exacto, costa del río Uruguay.
Costa del río Uruguay. Bueno. No han venido con todo eso para mostrarlo nomás, ¿no?
No, acá estamos parados.
Che, están mal dormidos porque seguramente anoche alguna salida, ¿no?
No, una reunión de aparcero nomás y no...
Hubo torta frita y, bueno. Y hubo chamamé.
Ariel Conor es un cantante de otro género y nos vino a visitar anoche y también se cantó unos chamamé. Y
¿qué género era el otro? A ver.
Ariel Coronel canta folclore también, pero canta melódico, pop. También, y bueno, pero se
lo llevaron al chamamé un poquito.
Y es muy buen cantante. Bueno. Entonces lo entreveramos un poco.
Bueno, vamos, Tupanoy.
Y aquí estamos, señores, como hace 27 años atrás, con la misma misión, la gran comisión, de llegar a los corazones con nuestro chamamé, profesando amor, paz y fe.
Muy bueno. A ver, para los que no conocen de chamamé, hay estilos muy marcados. El estilo bailable de Tarragó, Montiel también bailable, distinto. El estilo más romántico de Cocomarola. Ajá. ¿Dónde pongo esto? Donde hay mucha escala que sube, que baja, donde hay jueguitos por allá arriba. ¿En qué estilo lo pongo?
Bueno, este tema era de Tránsito Cocomarola.
Ajá.
Así que está más para el lado de la costa del Paraná, digamos, ¿no? Pero es un... Viste que el chamamé va y viene por los ríos. No sé, en nuestra zona, por ejemplo, en el río Uruguay, la costa del río Uruguay, bueno, está muy el estilo montielero, muy enmarcado. Y en nuestra zona particularmente es muy gustoso el bandoneón.
De Isaco.
Isaco.
Claro.
Isaco, ¿no?
Que fue, dicen que lo mejor de Santa Ana fue con Isaco y Montiel.
Es lo que dicen, sí. Pero bueno, creo que me quedo con las dos nomás versiones, con la de que tenía Blas también, extraordinaria.
Ah, bueno, también el misionero Martínez Riera.
Claro. Entonces, el bandoneón en nuestra zona es como que casi elemental en el chamamé. Y bueno, este chamamé tiene esa característica.
Ya que usted está abierto a los estilos, pero sí, Montiel sí. Está presente, ¿eh?
Sí, sí, claro. Sí, tenemos más en nuestro show. Normalmente solemos hacer un poco un recorrido sobre los distintos estilos, porque vamos a tocar mucho a eventos culturales, pero también vamos mucho a tocar en los eventos organizados por iglesias, por gente, digamos, de distintas comunidades, y entonces a veces no conocen, ¿viste?
Claro,
y es
bueno,
toda una patriada también lo nuestro, porque hay que ir a esos lugares.
El chamamé, por alguna cuestión que todavía no termino de comprender, estuvo muchos años como tapado.
Sí,
allí,
sí,
y
sí.
Ahora el país lo está conociendo.
Claro, exacto. Es como que está tomando otra magnitud. Y bueno, y entonces de esa manera se va conociendo más, la gente se va abriendo más. La gente normalmente, yo he escuchado personas decir, al chamamé qué lindo, qué alegre, dice, porque es una música muy alegre para bailar.
Claro.
Lo caratulan de una manera. Y el chamamé es multifacético.
Es un sentimiento.
Claro, es una cosa mucho
como
más
sentimiento
profunda, pero bueno, los primeros en difundir lo que era Tarragó y todo era bailar, bailar y bailar. Y bueno.
Y sí, porque también está... Si quieren, le hacemos un pedacito de lo que es una reseña histórica de lo que es el chamamé.
Ah, muy bien. Mira vos.
El chamamé tiene varias formas. Nosotros vamos a hacer un poquito lo que es desde el taita, ¿eh?
El taita es Cocomarola.
Ajá. Cocomarola. Ahí empezamos. Paso de los libres, don Ernesto Montiel. Saco a Bisbol la calandria.
Martínez Riera en Misiones.
Sí, Martínez Riera tenía todos los sonidos de la selva en el bandoneón, ¿viste? Todos como sonidos de pájaros, de cosas.
Sí, sí, de hecho le compuso mucho al monte, a la naturaleza, le compuso mucho. Convivía mucho con eso, entonces y se ve que lo llevó siempre en su alma. Esas son cosas que uno trae ya guardadas en el corazón, por más que no esté. Nosotros hoy vivimos en Buenos Aires, pero uno tiene pegado el río Uruguay,
pero
el
agua
y todo eso.
Vos sabés que, Alfredo, que acá han venido músicos muy jóvenes que vos pensás que fueron, que nacieron en los esteros, no sé, sí, y nacieron sí. En Quilmes. Sí, pero sí, los sí. Correntinos los tuvieron como si estuvieran allá. Sí. Salen buenísimos.
Y hoy hay mucha juventud, tenemos acá en Buenos Aires.
Nico Cardoso, Milanito López,
claro,
qué sé yo,
claro,
montones.
Son todos muchachos extraordinarios, sí. Con condiciones bárbaras y
con
además muy buena gente.
Y Kilo de profesor.
Exacto, sí.
Kilo Escobar.
Sí, bueno, un grande también de nuestra música. Y bueno, y la verdad que sí, nosotros muy felices porque... conocemos a todos estos gurises y vos es que hoy pasa algo muy lindo, Cholo, con las redes sociales, gracias a Dios, hoy se aprovecha eso y hay un grupo, inclusive hasta de WhatsApp, de chicos músicos que se escriben entre ellos, se mandan temas, se pasan arreglos, chacotean también, por supuesto, parte del paquete.
Pero vos sabés que son muy, siempre lo digo, son muy solidarios y abiertos, porque vas a la fiesta del chamamé y te encontrás con que un músico que tiene su presentación 4 días para adelante, lo ves allí medio oculto tocando para otro, acompañándolo.
Sí.
Hay mucha nobleza en eso, ¿no?
Sí, bueno, es que si no nos apoyamos entre compinches, entre colegas y entre nosotros, es como que se hace más difícil, digamos. Entre nosotros tiene que haber cero envidia y mucho apoyo.
Adriel, vos empezaste siempre con el... ¿con el acordeón?
Con el acordeón, sí.
Siempre,
desde,
¿no?
Desde los 7 años que agarré, digamos, en serio. Primero, los primeros pasos los di con una verdulera acá que me enseñó Darío, acá mi tío. Y bueno, y después fui a estudiar con don Pedro Montenegro. Pedrito Montenegro, un grande.
Sí. Yo me acuerdo en el Vera que me tocó ir a hacer un homenaje a él hace muchos años y estaba allí.
El maestro Pedro.
Sí.
Maestro Javier Acevedo, maestro de Ricky Orellana y de tantos acordeonistas, ¿no? Y inclusive una gran influencia para Nini Flores también, ¿no?
Claro, también.
Así, admitido por él y muy amigos, digamos, Nini siempre lo quiso mucho y Pedro también a él. Y bueno, tuve la dicha de poder estudiar con él y aprender el sistema este cromático italiano que más o menos lo impuso él, don Pedro Montenegro, dentro de los acordeonistas.
¿Qué significa eso? A ver, para uno... Que no comprende nada.
Y es el sistema de escala que tiene el acordeón. El acordeón mayormente conocido que toca el chamamecero es el creado por Roque Librado González.
Famoso de Tránsito.
Exactamente, que es el sistema que se conoce como sistema González. Que lo que hizo fue adaptar las dos hileras y media que él tenía, adaptarle una hilera más y agregar todos los tonos que le faltaban, porque
que esas tres hileras son creación de Librado González,
pero el sistema que él creó es diferente al que venía antes tenían dos hileras y una hilera más, una media hilera más,
una más chica,
sí, con algunos semitonos. Entonces no tenía la posibilidad de tocar en todos los tonos. Por eso es que Montiel, por ejemplo, en ese entonces también tenía dos o tres acordeones distintos, iba cambiando
para
en el
poder
show.
Tocar cada cosa.
Exactamente. Roque González se dio, digamos, tuvo la astucia, el ingenio.
Es luthier, además.
Sí, es luthier, para crear ese sistema. Y,
claro.
Y bueno, cuenta en el libro, es muy interesante ver el libro que está escrito sobre su historia, que cuando él se encuentra con Coco Marola, porque Coco Marola estaba buscando acordeonista, le pregunta, ¿qué tonos tiene tu acordeón? Y él le dice, todos, ¿no? Y ahí le dice, ¿cómo que todos? Y bueno, a ver, toca algo en si menor, y empieza a tocar, y toca, y así empieza a repasar por varias tonalidades, y increíblemente claro, podía tocar en todas las tonalidades.
La diferencia del piano no venían para todos los tonos como otros instrumentos.
Exactamente. Y quizás en Europa habían, pero acá en el claro. país todavía los acordeones que entraban eran muy
precarios. Dicen que no tocó más desde que murió Coco Marola.
Sí, tocó alguna que otra vez.
Pero es verdad eso también.
Sí, él sintió muchísimo. Y bueno, Pedro Montenegro aprendió el sistema cromático italiano, que es un sistema que viene directamente de Europa. En Europa hay dos sistemas muy conocidos, que es el cromático italiano y el cromático belga o ruso, que tiene la escala cromática dispuesta de esta manera en el teclado, de una tecla al lado de la otra. Por eso es cromático, porque la escala cromática está dispuesta directamente...
Más rápido, si quieres hacer la escala...
Un teclado al lado del otro.
Claro.
Y don Pedro fue quien aprendió este sistema, otros también, pero él fue como el más popular, o el que popularizó este sistema de acordeón.
Decime, Genaro, ¿por qué cambiaste el acordeón por el bandoneón?
Y no, la verdad, en un momento, me acuerdo, me llamó la atención mucho el instrumento este, más por nuestro pueblo, muy querido Isaco, entonces siempre me llamó la atención de cómo se abría y cómo sonaba, los sonidos que tiene. Y me decidí por aprender una vez, con mi maestra, que se llama Edith Rodríguez, que es la bandoneonista de Las Damas del Litoral, y bueno, y con ella me enseña hasta el día de hoy, y bueno, la verdad, hace un año más o menos que estoy, pero el acordeón no lo dejé todavía. No lo voy a dejar.
Decime, ¿tenés botones de los dos lados?
Sí.
¿Cuántos tenés de cada lado?
Y debo tener de 45 de la mano derecha y el otro lado tengo 47 más o menos.
¿Y qué pasa si aprieto un botón para adentro y para afuera el mismo?
Es diatónico, suena diferente. A ver, te hago una cosa.
Que tenés un despelote. Que tenés un lío bárbaro.
Sí.
Por eso que hay alguna gente que lo usa solo para afuera o solo para adentro.
Claro, sí, eso es verdad. La mayoría se usa muy para afuera.
Que hay que, en realidad, usarlo completo.
Claro, sí, porque en realidad son cuatro teclados. Abriendo claro. esta mano es uno, cerrando es otro, y de este lado es completamente distinto al de la derecha. Y
bueno, dicen, lo repito porque lo he escuchado acá de los grandes, creo que Héctor Larrea lo ha dicho también, que Troilo tenía una admiración por Isaco.
Sí, escuchamos eso también, sí, bueno, ¿no? Nos llena de orgullo saber eso, un grande como Troilo que haya tenido admiración por el maestro Isaco Abitbol. Y Isaco, ¿sabes que no nace tocando chamamé? Nació tocando característica.
Característica de la orquesta para bailar.
Sí, pues, y tocaban de todo.
Sí, pues.
Fox,
sí, pues.
Habrás escuchado mucho eso por allá ahora.
Sí,
entonces,
sí, pues. ¿Querés tomar algo? Sí, pues.
Sí, pues.
Vamos allá. Sí, pues.
Entonces, esa característica, las orquestas características claro. tocaban de todo. Entonces,
Feliciano Brunelli. Eso que tocaba sí. todo. Paso doble, ranchera.
Sí, sí. Dice que empieza tocando así y entonces tocaba de todo.
Estamos hablando del autor de La Calandria, ese Exacto. emblema que acaban de
sí,
tocar.
Sí, La Calandria, Paraje, Bandera Bajada y tantos otros temas muy conocidos, pero el tema más conocido de él, sin duda, es La Calandria.
Bueno, ¿alguno va a cantar?
Sí,
¿Genaro no?
Sí, Genaro va
Muy a cantar, bien, sí. Se miró por otro lado. No,
veníamos muy entusiasmados con los instrumentos, ¿viste?
Bueno, estamos con Tupán hoy y nos han contado, hemos hablado un poco de religión, un poco de instrumento, un poco de una clase de chamamé que nos dio Darío.
Y ahora vamos a escuchar un chamamé que nos pertenece a nosotros también y habla de una realidad nuestra que muchas veces nosotros vamos y andamos por las rutas y por los caminos y vemos a los chicos viviendo en la calle y tratando de no sé, limpiar el vidrio de un auto, una cosa para ganar una monedita, para poder salir adelante. Entonces nosotros hicimos un chamamé que se llama Ayúdame a Ayudar. Y esta canción lo va a cantar Genaro.
Hoy es la calle con hambre y con frío, sus manitos pidiéndome pan, pidiéndome abrigo. Al costado del camino un carro, mamá y hermanitos. Qué dolor sentí en mi pecho, pobrecitos. Dios, ayúdame a ayudar. Dame pan, dame paz, dame amor, dame abrigo. Ayúdame a no pasar sin mirar. Quiero dar y ayudar a esos conozco las leyes, lo sé, ya no soy más un niño. Pero siento tristeza al ver sus ojitos. Las personas pasan por su lado tan indiferentes. Necesito saber dónde está el amor de la gente. Dios, ayúdame a ayudar, dame pan, dame paz, dame amor, dame amigo. Ayúdame a no pasar sin mirar. Quiero dar y ayudar a esos niños. Ayúdame a no pasar sin mirar. Quiero dar y ayudar a esos niños.
Bueno, ¿hace mucho cantás, Genaro?
Y yo comencé en este tema de la música cantando a los 3 años más o menos.
Pero vos, yo te, me acuerdo de chiquito, no me acuerdo, ¿cantabas ya de
sí,
chiquito?
Sí, de chiquitito, sí.
A los 3 años y medio empecé a cantar. ¿Eh? A los 3 años y medio, más o menos.
¿Lo fuiste cambiando la voz y cantando en los escenarios?
Claro, sí. ¿Eh? Sí, sí, eso es un tema bastante complicado. Pero sí, desde los 3 años empecé, la primera vez que canté fue en un evento en Montevideo, Uruguay. Ahí una vez me acercaron y me dijeron, ¿querés cantar un tema? Y bueno, de ahí salió de repente. Y así, bueno, empecé con ese tema de la música, después me fui al acordeón y bueno, ahora el bandoneón y así seguimos.
Dario, ¿yo no te he visto vos con un acordeón?
Sí, yo toco el acordeón, sí,
tocan
sí.
Tocan toda esta gente, yo no entiendo, claro. Hay tanta gente que no toca nada, hay gente que toca demasiadas cosas.
Ya, yo toco el acordeón, yo empecé con el acordeón, papá, bueno...
Tu padre guitarrero.
Claro, papá guitarrero, sí, y bueno... Primero, los primeros pasos, bueno, agarré un acordeón de 2 hileras, yo toco el acordeón. En nuestra presentación, la acordeón verdulera, en nuestra presentación tenemos, yo toco el acordeón de 5 hileras, una parecida a esta, también hago con mi parte con él la 2 hileras, él también hace una parte con el bajo, Genaro toca el acordeón, canta, en la misma presentación nuestra, que dura más o menos 1 hora, hace la presentación, canta, toca el acordeón, bueno, Alfredo, está en la parte de la primera guitarra del conjunto, así que nosotros somos
bueno,
músicos.
¿Tu hermana toca el bajo, no?
Mi hermana canta.
¿Quién toca el bajo?
Mi esposa.
¿Tu esposa?
Tuvo
bueno.
que aprender el instrumento para casarse conmigo.
Algo y que
no,
hacer.
No iba a poder.
Oye, a los chicos le damos 3 años, si no aprenden nada se tienen que ir. Tienen que
claro, bueno.
Yo tengo, yo lo muy tengo, bien. Un chiquitito de 7 años.
Lo he visto.
Bueno, ese también canta.
No, tengo,
Millán se llama, como Millán me
Medina.
Mirá,
sí, él nació en una gira con nosotros. Nació en una gira, ¿eh? Tiene una historia.
Usted porque... no tiene en casa, ¿no? No,
sí, sí, no, no tenemos casa.
No,
ya me hiciste dudar.
Sí, nació en Misiones, nació él, en la provincia de Misiones. Bueno, Genaro nació acá en Tigre, porque nosotros hace 20 años que vivimos acá. Acá en Tigre, en Pacheco vivimos nosotros. Y bueno, de ahí, Adriel no, él nació en Alvear Corrientes.
¿Por qué te han puesto Adriel? Contestá vos, no preguntes a nadie.
Ah, es un nombre bíblico.
Ah.
Les gustó y lo vieron en la Biblia.
Es bíblico, es me bíblico. Sonaba bíblico.
Sí, es bíblico. Por eso, bueno, es un nombre bastante raro, siempre se confunden cuando digo mi nombre, me preguntan si soy Ariel.
No, pero está bueno para empezar una conversación, siempre.
Siempre.
Bueno, che, queda un poquito más todavía. ¿Hay chamamé bailable?
Sí, sí.
Sí, claro.
Me gusta eso, que hace unas escalas, van y vienen con los teclados, ¿viste? Tupán hoy. Tupanoy. Nueve minutos para irnos. El WhatsApp es 113-109-5896.
Beto el Formoseño dice, cómo me gusta el chamamé y el folclore, gracias por traer a los Tupanoy. Damián pregunta lo siguiente, ¿cómo podemos encontrar a los Tupanoy en las redes sociales, en internet?
Bueno, estamos en Facebook como Tupanoy, oficial entre paréntesis, y también en Instagram estamos como Tupanoy, así que pueden encontrarnos tanto en Facebook como en Instagram.
Bueno, una cuestión que es bastante común, dicen el chamamé y el folclore, cuando en realidad...
El chamamé forma parte del folclore.
Es folclore, nada más que tiene un nombre propio, como si al folclore salteño le llamaran samba. No le llaman samba, pero es lo mismo. Chamamé es tan folclore como el folclore cuyano o bonaerense o cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y en las bateas de las disquerías dice folclore, tango, chamamé.
Sí, sí.
No, sí, es
curioso. Sí, sí, es curioso. Viene de mucho eso. viene de mucho y les ha costado mucho a los grandes, claro, sí. Que les ha costado.
Viene porque los segregaban.
Exacto, por
como
eso
decía Cini.
Sí, costó inclusive llegar a la titularidad de decir chamamé. Fíjate que hay muchas canciones antiguas que se llamaban litoraleña,
polca,
campera.
Claro, pero
se le decían de muchas formas, pero se esquivaba ponerle nombre chamamé.
Qué cosa, ¿no?
Porque era resistido.
Pero dice,
y no se podía tocar en todos lados.
Dice que los propios correntinos de poder decían que era música de menchos y no le daban bolilla, me dicen. Sí.
En las zonas, dice, céntricas de los pueblos importantes o de la ciudad, el chamamé era resistido también, no era solo en
Montiel,
Buenos Aires.
Que no lo aceptaron en el club en Paso de los Libres, el club social importante,
sí,
cuando era
sí.
joven, y cuando lo volvieron a llamar,
sí.
Esto lo contó Ernestito y creo haberlo leído, cuando él ya había triunfado, él se vistió como se vestía Montiel y fue a verlo, y la mujer le decía, pero ¿para qué vas a ir a Ernesto si vos no los querés? Fue para decirles que no iba a ir. Mira. Fue vestido con todas sus galas,
sí, sí.
chamameceras, para decirles que lo habían maltratado y que no iba a ir.
Sí, son las heridas que a veces quedan por este maltrato, digamos, ¿no? Por hacer un cierto género musical, ser despreciado, siendo que somos parte, los chamameceros, de la amplia gama que hay de folclore en la Argentina. Tenemos, gracias a Dios, todos los colores, todos los matices, nuestro folclore. Y no hay que dejar afuera nada.
Pero no, aparte con la riqueza que tiene.
Claro.
Patrimonio de la humanidad en poco tiempo. En
si Dios quiere, sí.
Como el candombe uruguayo y
exacto.
como tantas otras
sí,
cosas.
Sí, 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 sí. Sí, bueno,
siempre le pasa a los folclores que son de abajo para arriba. Los que son de arriba para abajo, como llegó en las zonas de Salta, viene toda una cosa más europea y todo. Uh-huh. Cuando viene de abajo es
sí.
como más resistido.
Sí, lo autóctono, bueno, no sé si en todos lados es así, pero en Argentina es como que tenemos una tendencia a aceptar con más facilidad lo que viene de
fuera. Claro, y sí, sí.
Y es más difícil lo que nace aquí. Y debería ser al revés, porque uno creo que, si bien yo quiero a los amigos de mi hijo y los trato como si fuesen mis hijos cuando están en mi casa, pero quiero más a mi hijo. Entonces creo que debiéramos tener la misma postura con nuestro folclore.
Sí, ¿quién hace los arreglos?
De la parte musical, bueno, más que nada me encargo yo, y junto con Alfredo.
Pero todos esos juegos de esos contrapuntos, esos duelos de bandoneón acordeón.
No, esos son encierros de estos dos que están locos, que se encierran y se pasan 17.400 quichicientas horas ahí ensayando y después me llaman y me dicen, vení, que vos tenés que tocar esta parte, hacer esto. Y me vuelven locos y bueno, y me hacen sentirme joven a la vez porque...
Pero es buenísimo porque nunca se superponen y nunca están haciendo lo mismo.
Con Genaro admiramos mucho a los grandes y bueno, y tratamos de aprender de cada uno de ellos y si los escuchás y con atención tenían esta manera tan increíble de tocar, de poder amalgamarse sin superponerse, ¿no?
¿Te paré cuando me ibas a decir algo, Darío?
No, yo escuché una vuelta una frase de Julio Cáceres, creo que dijo, juventud, correntina, recuerda a tus abuelos y mañana quiere que te recuerden tus nietos. ¿No? Y entonces yo, por ejemplo, lo veo a Genaro en el celular de él, él escucha chamamé y para mí es me pone muy contento porque yo vengo de una raíz muy chamamecera. Papá es un hombre que se crió con sus padres y escuchaban chamamé, terminaba el chamamé y apagaba la radio, la abuela decía, terminó la música, a las 7 de la mañana, 8, a las 12 prendía nuevamente la radio y escuchaba chamamé. A la 1 terminó la música. Tac. Y una radiosita chiquitita, no, pero chamamecero, pero mirá, de punta a punta, cosa que no. Y papá fue distinguido ahí en el Festival de Chamamé por sus 55.
Y en el Vera fue.
Y en el Vera también, sí, sí.
En el escenario mayor.
Sí, él, nosotros venimos de él, de ese amar al chamamé, ¿viste? Porque a nosotros nos toca mucho ir, como decía Alfredo, a las iglesias y en otros lugares donde no se escucha chamamé. Entonces nosotros somos como en esa área como pioneros. Entonces tenemos que mostrarle lo que es el chamamé y vamos, por supuesto, con nuestra ropa, con nuestro atuendo tradicional. Y bueno, acá estamos, gracias a Dios, con 27 para 28 años, noviembre cumplido.
Sí, ¿algún chamamé chiquito por la hora?
Y bueno, Vamos a hacer ahí un chamamecito para...
Bueno, Tupán hoy, che, bueno, muchas gracias por la visita.
No, por favor,
gracias Darío.
No, por favor, gracias a vos, a la producción, muchísimas gracias, que Dios le bendiga a toda la gente.
Bueno, gracias. Cuando llegó Alfredo también le dijiste, si no tocas nada no entras a la familia.
No, ella ya tocaba.
No, yo ya vine por eso, yo vine por ese lado.
Pues. Porque todos familia y todos músicos. Todos.
No, a mí me contrató el padre de él como músico y cosas que no se debe hacer, enamorarse de la hija del patrón, yo lo hice.
Claro.
No, fue bastante agradable la situación.
Bueno, Alfredo Balmaceda, Adriel Balmaceda, y está Darío y Genaro, padre e hijo, y faltan. Falta la primera voz.
Sí, falta la primera voz, falta el Zapucay.
Falta el Zapucay.
Falta mi papá.
Mujeres, mujeres.
Sí.
Y el bajo, mujeres también.
También.
La voz.
Y el Zapucay.
¿Y tu padre?
Y mi papá, que es la guitarra.
La guitarra mayor, que elegantemente los ha dejado, mirá vos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, papá, te mando muchos saludos. Bueno, bueno, saludos.
Juan Domingo.
Juan Domingo Sousa. Sí.
Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, no, Tupán hoy. Bueno, chamamé, vengo de la fiesta de chamamé, traje chamamé.
Está muy bien, chido, como está corresponde, bien, ¿no? Sí.
Bueno, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Quedan dos días antes de tus vacaciones, Vicky.
Sí.
Nos vemos mañana, Cristian.
Pero hasta mañana entonces, chelo.
Bueno, está llegando Marcelo Simone. Hasta mañana, corazones, buena vida. Qué bonito, qué curioso.